Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Álbum Esencial. En este capítulo estaremos hablando de You Are Living All Over Me de Dinosaur Jr. Les saluda Manuel Cabrales y estoy acá con mis compañeros para conversar de este disco. Primero quiero saludar a don Matías Muñoz. Hola Matías.
Hola Manu.
Y al señor Dani Arce. ¿Cómo estás Dani?
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien ustedes?
Todo bien.
¿Todo bien?
Perfecto.
Todo bien para hablar de este disco, gran disco, segundo álbum de Dinosaur Jr. cuando la banda aún se llamaba Dinosaur en ese tiempo. Un disco que apareció en diciembre del año 87, un disco que sin duda tiene varias de las composiciones más importantes del grupo. Y es un disco que siento yo que ayudó a definir lo que vendría siendo Dinosaur Jr. a futuro. Por lo menos logró como dar con esa técnica ese estilo particular bien ruidoso que tiene la banda. Me gustaría escuchar los chicos su acercamiento a este disco y cuál es su opinión para partir desde ahí el desglose, digamos.
Es raro hablar de Dinosaur Jr. porque igual es una banda un poco complicada en el sentido de que su propuesta siempre fue como muy, muy deslavada, muy sucia, muy cochina. Y eso les valió ser referentes del grunge, pues, por ejemplo, este disco en el 87, incluso desde el primero, del 85. Entonces, en ese sentido, claro, pues como decís tú, marcó y hasta el día de hoy marca un presente súper importante porque también es algo que también hacía y empezó a hacer Sonic Youth, como todo ese trabajo de guitarra bien sucia, bien desordenado. Y yo llegué pese a que no es mi disco favorito de Dinosaur Jr., creo que me gusta más el back que este, que el que sigue. Pero este también tiene varias canciones famosas y algunas también de las mejores canciones de Dinosaur Jr. Entonces es imposible no referenciarlo cuando se habla del rock alternativo de finales de los 80, los 90, del noise, del lo-fi, hasta del shoegaze. Por ese lado, pese a que es un disco que yo me imagino que en la época debe haber sido muy extraño recibirlo, como lo debe haber recibido la crítica y todo, porque es como feo, ¿cachai? Como con guitarras muy sucias, todo muy así, como al lote. Sin embargo, esa esencia y esa escuela, digamos, la tomaron después gran parte de las bandas alternativas de los 90.
Al menos en lo que a mí respecta, bueno, en ese tiempo, cuando yo los conocí, estaba el auge de la internet, entonces como que a mí me daba mucho y me dio con muchas bandas que bajé todas las discografías por torrent y se me olvidaron. Y los dejé ahí porque dije ya, bueno, en algún momento los voy a retomar. Y luego me tocó ver un documental que yo siempre se lo recomiendo a quien se me cruza, que es el Punk Attitude, en el cual justamente o curiosamente no hablan de ellos, porque se dice, a pesar de que actualmente está súper como documentado de que el auge del grunge en los 90 no ocurrió como por arte de magia, o sea, nada de hecho ocurre por arte de magia, está muy como en el arraigambre cultural que había una especie de como de vacío entre la explosión del punk del fin de los 70 y lo que fue el grunge a principios de los 90 o antes de 89, 90, por ahí. Entonces igual era como extraño, siento que de verdad estaban pasando muchas cosas en el under, desde principios de los 80 de hecho. Y este disco en particular, yo también soy más fan del punk, pero este disco yo siento que es donde ellos como que encontraron un sonido propio, aunque suena, es raro decirle un sonido propio, porque, claro, el primer disco era el homónimo en cómo se llamaba la banda en ese momento. Es súper tosco, no sé si está grabado a propósito así de mal, no sé si debían más recursos o no, no sé. También puede ser un cambio del sello discográfico, a lo mejor habían más recursos, no lo sé. Pero se nota entre el homónimo y este, se nota un cambio en el sonido y se nota también la generación de la impronta del sonido de ellos. O sea, ponerle mucha distorsión, mucho power, funcionar como una especie como de crossover, así como entre el punk el punk y ya casi como hardcore, y la música como más melódica, era extraño, porque de hecho nadie lo estaba haciendo. Alguien estaba haciendo blanco y otro negro, pero nadie estaba haciendo como puntos intermedios. De hecho, y de este intermedio que ellos con este disco empezaron, yo siento que fue como el inicio para muchas cosas, como el post-hardcore, como el emo, como el shoegaze, de hecho, con las murallas de sonido que hace Jay Machis.
muy amigo de Kevin Shields también.
Sí, igualmente jodido también con el tema de la con el tema de la producción.
Y eso que decís tú es importante porque tienen el antecedente de Deep Wound, que era la banda que tenían antes, que era como una banda hardcore. Entonces, también venían con ese vuelito.
Sí, pero una banda hardcore y una banda hardcore muy ruidoso por lo demás. Tampoco era un hardcore convencional, digamos. Y es importante pensar como todos los elementos que mencionó Dani, cómo se fundieron muy bien con la música de ahí en adelante. Creo que sobre todo este tema de la muralla sonido del shoegaze o la misma estructura del Load Quite Load, que es algo que se le conoce principalmente a Pixies por eso, pero Dinosaur Jr. tuvo mucho de ello y es responsable de eso. Y creo que este disco es la cúspide, así como la cúspide, pues yo encuentro que es el mejor, a mi parecer, el que más me gusta. Sí es como el momento donde la banda logra llegar a todo eso. El Dinosaur, que era el primer álbum, es un poquito más experimental en el sentido como ir buscando el sonido. De hecho, tiene canciones que son como más ligeras. Me recuerda mucho a Pavement en algunas secciones del disco, de hecho. Pero aquí siento que la banda como que da con la fórmula y es una fórmula que desarrollan en mayor o menor medida posteriormente, pero es la fórmula por la cual son conocidos finalmente. Y es interesante pensar que yo, bueno, crecí con una versión de este disco que no es la versión original, donde está ese cover de Just Like Heaven de The Cure. Es una edición que fue lanzada mucho después. No estaba presente originalmente esa canción. Pero si tomamos como el tracklist oficial del disco, digamos, no deja de ser un trabajo muy, muy potente.
Es que tiene varias canciones conocidas, po. Little Furry Things, que también es una de las más conocidas de Dinosaur Jr. Que tocan siempre.
En la apertura, de hecho.
Cracked, Slashfest, The Lang, Race and Starpit. Todas son canciones que son como obligadas en los setlists, po. Y lo curioso también que pasa con este disco y con la banda en particular es que como que va finalizando un proceso de que Dinosaur Jr. siempre fue una banda muy fracturada, en el sentido de que solo hicieron tres discos juntos como trío, el Dinosaur este y el Back, pero las tensiones entre Lou Barlow y Jay Maskis existieron siempre y detonó en el Back, pues. Y después todo lo que conocemos de Dinosaur Jr. en los 90, hasta que se separaron, no era la formación original. O sea, nunca estuvo Lou Barlow, por un momento tampoco estuvo Murph. Entonces eso también es heavy, como ver acá todo ese proceso y después tener en la mente todo lo que conocemos, lo más popular de Dinosaur Jr., pero que en realidad siempre fue Jay Maskis solo, como cabeza, hasta que se juntaron en el 2007. Que fue la primera vez que estuvieron de nuevo los tres juntos, con algo completamente distinto, pero como con la misma esencia.
Como que me da un poco la sensación de que, claro, es súper conocido que durante todo este tiempo dentro del underground era mucho de el hazlo tú mismo, el DIY, ¿cachai? Y conseguir tu sonido propio en base a contactos cercanos, porque en realidad en muchos círculos se daba esto, que se armaban bandas entre ellos. Se daba mucho eso del DIY, porque claro, habían como 6 sellos grandes en ese entonces, y que hacen las cosas mucho más difíciles, y ahí es donde, al menos yo por ejemplo, tengo ciertos reparos, por ejemplo, que los mismos reparos que tengo con Jay Maskis los tengo también, por ejemplo, con Kevin Shields, que salió, digamos, al baile. Que es, si tú estás dentro de una escena que es tan limitada en términos de difusión, apóyate en tus amigos, ¿cachai? O sea, si bien en este disco ya había una fractura, ¿cachai? Como casi, bueno, que al final terminó rompiendo la banda. Aparte, se llevaron al pobre de Murph.
Claro que no tenía mucho que ver. Tampoco es que ahí era como ya capricho. Yo creo que capricho de Jay Maskis, porque por un lado, bueno, y ellos hasta el día de hoy no se llevan bien. Jay Maskis con Lou Barlow no se pescan, o sea, son así, son compañeros de trabajo, o sea, tocan, ensayan pero no son amigos.
Es heavy eso, man.
Sí, pues entonces como yo creo que eso es capricho, porque Jay Maskis como que es claramente el cerebro y el líder y bueno, y después lo echó a todos nomás.
Hay un disco que toca el solo, de hecho, si no me equivoco, como que toca todos los instrumentos.
Sí, entiendo que uno de los últimos, el Hunt It Over, que de hecho es como mi disco favorito de Dinosaur Jr., pero muy raro. Pero ahí casi toca todo él, pues ahí no estaba Murph, ni nada, menos Lou Barlow. Pero también de esta fractura nace algo bacán, que es que Lou Barlow hace, bueno, hace Folk Implosion, hace Sébado, y es uno de los precursores y uno de los pioneros como del lo-fi más, digamos, lo popularizó, pues, ¿cachai? Y eso también fue bacán porque él también en paralelo creó una escena y representó una escena súper importante con un grupo como Cebado. Entonces se fue a otra vitrina y eso quizá no hubiera pasado si no hubiera salido de Dinosaur Jr.
Pasa mucho, ¿eh?, que de los quiebres, de las fricciones, está ampliamente documentado lo que pasó con el álbum blanco de los Beatles, con el Rumors de Fleetwood Mac, ¿cachai? Como que suena muy mente de tiburón, pero de las crisis se pueden sacar cosas buenas. Y especialmente con la música, probablemente de las crisis es donde más vienen como flujos creativos. Entonces todos meten la cuchara, bueno, en este caso no sé si era tan así, pero finalmente todos tenían algo que decir y esas fricciones también generan que los trabajos resulten mucho más potentes, mucho más auténticos, que eso es lo que tiene este disco. Y en general yo creo que la discografía, con alto y bajo, con gente saliendo, gente entrando, es eso, es un elemento propio que nadie más lo estaba haciendo, que es una mezcla como entre furia y emotividad. Por eso que ahora yo, por ejemplo, escucho los discos y sin tener como referencia de todos los otros discos, yo siento que realmente como que podría estar escuchando cualquier banda de emo y de post-hardcore de los 90, fácilmente.
Sí, totalmente. Es importante lo que dicen de el papel que juega Lou Barlow después con Cebado, porque yo siento que Lou Barlow con Jay Vasquez tienen como una relación muy Lennon-McCartney, tal como el Danny nombra el White Album de los Beatles. Creo que acá sea una relación como de trabajo, quizás no tan cordial, pero sí muy fructífera, digamos. Pero personalmente, al parecer la cosa no anda muy bien. Y eso creo que igual se nota en la música un poco, porque como que las canciones que cada uno tiene el protagonismo están muy marcados por cada uno. O sea, tú puedes sentir cuando, bueno, y además que por supuesto que es su proyecto, pero cuando hay canciones que son de Lou Barlow como tal, donde él es la voz principal o el bajo toma un protagonismo mayor, se nota mucho, se nota que es él está haciendo su parte, pero a la vez Jay Vasquez está dejando que haga su parte. Creo que eso es bien crucial en el sonido de Dinosaur Jr. Y acá en este disco, principalmente también uno de sus grandes atributos que tiene es como las decisiones creativas poco convencionales. Partir con una canción como Little Fury Things, por ejemplo, es una decisión que yo la encuentro súper beneficiosa para el disco, porque al final es la que le da como todo el caché, ¿cachai?
Parte súper arriba.
Exacto. Parte arriba y de la nada te empieza a cantar algo súper melancólico, ¿cachai? Y creo que eso ya de por sí es como un captador de atención para que diga, oye, ¿qué es esto? Suena bastante distinto. Y sobre todo hablando de una época como 1987, que fue cuando este disco salió originalmente, sin duda fue algo muy novedoso para el rock alternativo de la época y sería algo que muchos querrían imitar después de esto. Creo que de eso no se debe discutir por ningún motivo.
Sí, pues que hizo escuela además, pues, y eso que mencionáis también es bacán porque la relación musical entre ambos, porque también es un trío, es algo similar a lo que pasa ahora con Mets, que es un trío pero que suena muy fuerte. Entonces eso también es bacán, pues, porque lo de Jay Maskis es como si fueran cinco guitarras y es solo uno, ¿cachai? Y lo mismo con Lou Barlow, que tiene un estilo muy particular y único y original para tocar bajo, que le da caleta de identidad y caleta de ruido a la banda. Y esa, digamos, esa relación sumado a que acá hay canciones en las que canta también Lou Barlow y siempre ha cantado en al menos una, eso también le da como otro toque. Como a mí me gustan mucho las canciones donde canta Lou Barlow, me gusta mucho su voz. Y siento que, claro, pues en este disco está todo eso súper presente. Y después la banda perdió mucho, yo creo, sin él. Pues, y sobre todo en discos famosos e importantes, ¿cachai? Como el Green Mind o el Without a Sound. Y ahí no está. Pues. Entonces, eso también es cuático porque es un bajista muy particular.
Exacto, que yo creo que siento que donde pudo haber perdido con la partida, digamos, de Lou Barlow, pudo haber perdido en el sentido que la forma de tocar él era súper particular porque él no necesariamente hacía una nota por vez, sino que hacía acordes con el bajo.
Claro, como guitarra.
Y eso funcionaba bien, bueno, por un lado por él mismo, porque él de la gran parte, por ejemplo, de la escena del hardcore, la cito mucho porque es un precedente inmediato, de las bandas que son ahora referentes de como de toda esta escena, vale decir, no sé, Descendants, Minutemen, Husker Du, tenían un elemento que los hacía distintivo y que los separaba del hardcore, que era el uso del bajo. El uso y el buen uso del bajo, no solamente para marcar, sino para que suene como, digamos, en conjunto. Eso por un lado. Ahora, por otro lado también, el hecho de que él toque así le da espacio a otra particularidad que tiene esta banda que no, quizás no se toma tanto en cuenta, que es, a lo mejor ustedes se acuerdan de alguna otra, pero yo creo que es la primera banda, o la única banda que se me viene a la mente, que le mete solos. Y no son solos cortitos, no son solos como simples, son como súper elaborados, en el sentido de que están bien trabajados, y que el tipo puso así como la mesa completa de pedales y los puso todos en cadena y veamos que sale, ¿cachai? Entonces, ahí se complementaban entre ellos, y ahí es donde también perdió un poco cuando salió Lou Barlow. Y en este disco se nota harto en las partes de bajo, que marcan mucho, que suenan muy fuerte, pero que también cuando Jay Mazkis hace lo suyo, no se pierde la potencia.
Y eso es muy curioso también porque ustedes sabían que Jay Mazkis en Deep Wound era baterista.
De sí. Hecho, por eso le rompía las bolas al pobre Demarco.
Pero es heavy imaginarlo tocando batería y más
no,
que
bueno, hay entrevistas tocado... donde dice que él no le gusta tocar guitarra. Él le gusta la batería, que la batería lo encuentra más divertida que tocar guitarra. Y después se hace esto solo imposible. Pero yo creo que lo bacán de la banda, y bueno, y siguiendo hablando del disco en particular, que siento que tiene todos esos elementos importantes, es justamente eso, por la... ese detalle no menor que el de los solos, y que también yo creo que popularizó Jay Mazkis y la banda, pues el uso de tanto pedal, de tanto efecto, que tampoco no son tan elaborados, son solo distorsiones y overdrive y fuzz y cosas feas. Entonces eso solo le va agregando como más capas a su ruido. Y además Jay Mazkis viene de una escuela, es un gran fan del Doom, de Black Sabbath, entonces también viene como con esa escuela y lo llevó a otro ambiente y contribuyó de muy buena forma a este noise.
Y que también mucho era porque
yo creo que Dinosaur Jr. es una banda de noise.
Sí, también creo eso. Pero que tiene elementos un poquito más melódicos, por ejemplo, que lo alejan, por ejemplo, no sé, de contemporáneos tipo Swans, ¿cachai? O Sonic Youth, que también tenían cosas melódicas, pero se centran mucho en el sonar fuerte. Porque, claro, tú tenés dos alternativas a la hora de poder grabar algo, que es tocar rápido o tocar fuerte. Y ellos, de las dos, eligieron tocar fuerte. Y eso... sumado al hecho de que haya elegido momentitos para hacer solos, que en muchos de todo este movimiento, desde el punk hasta el grunge, los solos, y en realidad como que la virtuosidad era súper mal, no sé si mal vista, pero era como, rehuían un poco porque era como medio como una especie como de onanismo musical, donde como que solamente los músicos lo estaban pasando la raja, ¿cachai? Como que estaban tocando y lo estaban dando la vida, ¿cachai? Y la gente estaba ahí esperando que alguna de las weas que hicieran les provocara algo, ¿cachai? Entonces esa mezcla de cosas es lo que yo siento que acá, en este disco, lograron plasmarla correctamente con un productor acorde, que es Wharton Tears, de Theoretical Girls, donde también estaba Glenn Branca, que Glenn Branca es como el pseudo padrino de toda la escena del underground de los 80. Entonces, claro, con un productor que sabe de lo que está haciendo, porque ya había trabajado con Sonic Youth en su momento, es obvio que él iba a haber un salto cuantitativo entre el primero y este disco. Entonces hay toda una conjunción de cosas que hicieron que este trabajo, que probablemente, y que incluso gente que lo esté escuchando ahora van a decir, bueno, sí, me gusta más el Bug porque la única canción que conozco es Freaky Scene, o me gusta ese disco porque lo he escuchado entero mucho, y porque probablemente sea el disco que efectivamente tuvo más difusión en ese entonces. La importancia de este disco es dar un puntapié. Las bandas perfectamente, y también está súper documentado, y hay bandas que dan un puntapié con el disco debut y la rompen y cambian esquemas y eso. No a todos les pasa. Al menos a Dinosaur Jr. les pasó que con el segundo disco formaron su esencia musical, y de ahí todos los demás. Todos fueron agarrando de eso. Los Pixies salieron agarrando de esa, del Quiet Loud Quiet, de como de la implosión y la explosión, ¿cachai? Entonces como que aquí hay algo que yo siento que muchas veces está mal, no sé si mal, sino que la gente se queda mucho en la voz de Jay Maskis, porque no es de las mejores. Es sabido que no, tampoco canta muy bien, que digamos. De hecho, en la versión que hay del de este disco que salió solamente en CD, hay una versión de Show Me The Way de Peter Frampton, que es...
Sí, es el otro cover que no tenía ni idea que estaba ese cover.
La versión es súper buena hasta que canta Jay Maskis.
Hay gente que no le gusta la voz de Jay Maskis, es como un sentimiento en general. Yo recuerdo cuando tocaron en el Fauna, como que mucho se repitió ese comentario después. Decían, de hecho, como que el Tatita cantaba mal. Muy cuático cuando decían eso.
Saruman.
Claro.
Súper largo.
Pero sí, yo creo que Jay Maskis es un tremendo músico. O sea, independiente de que, como decía Matías, le guste más la batería, la guitarra lo hace muy bien, sin duda. Y creo que el aporte de Dinosaur Jr. es innegable a la música en general. De todas formas, igual yo creo que, claro, no es el disco quizás como de entrada, por muchas razones, pero vuelvo a insistir con el punto que creo que es el más sólido por todo lo que expuse, ¿cachai? De que es como la forma en la que ellos encuentran su fórmula, ¿cachai? Y me gusta pensar como la cantidad de cosas que pasaron gracias a la explosión que generó este disco. Porque siento que se le debe mucho en ese sentido y hay bastantes cuestiones que quizás no habríamos conocido después si no hubiese sido por este trabajo, ¿cachai? Y me gustaría consultarle, chicos, su canción favorita del disco, porque es una pregunta que yo siempre hago como cuando vamos cerrando la conversación. Así que los quiero oír para que cada uno dé su elección.
A mí me gusta Luz, porque donde canta Lou Barlow, y me gusta The Lang también.
A mí por lo menos me gusta Little Fewer Things, aparte que cuando descubrí el dato que en este disco hace la como los coros lo hace Lee Ranaldo de Sun Yossi, como que le agarré más cariño, aparte de lo, digamos, de lo buena que es la canción en sí. Y extrañamente, y yo creo que al indagar un poco en la música o en la historia de Sun Yossi, a mí me gusta un poco Oledo. A pesar de que es un ladrillo que para muchos puede ser intragable, pero que da muestras de que el loco así como que la puso en la mesa, así como ya, voy a hacer esta weá, listo. La voy a grabar, voy a hacer yo tocando ukulele con un micrófono de, no sé, que podría ser de webcam ahora. Y la hizo, pues, ¿cachai? Y la hizo y dejó su huella en este disco para los que probablemente no sabían o se preguntaron así como, oh, ¿quién es este bajista que toca tan fuerte? ¿Caché? Bueno, ese bajista que toca fuerte es el loco que está tocando ukulele acá.
A mí me gusta mucho Little Fiery Things, es mi canción favorita, pero igual Sludge Fest no se queda atrás. Creo que también es un gran tema.
Sí, ese también es muy bueno.
Y las canciones que están acreditadas a Lou Barlow en el disco, las últimas dos del disco en este caso, también son otras grandes canciones que merecen tener la atención. Bueno, y el cover también de Just Like Heaven. O sea, aunque no sea parte del disco original, está asociada a este disco de alguna u otra forma por la gente y creo que una gran composición también.
Me gustaría saber qué pasó, o sea, a qué decisión llegaron así como para tocar esta canción súper así como súper bonita, ¿cachai? Y a darle el corte así, ¡pah!, de golpe. Y me acuerda de la... Bueno, que en realidad la última canción del disco de Death Heaven me acordó un poco de eso, porque es como que es una apoteosis gigante y muere. De la nada. Así,
cortado de con una... hacha, es que le gusta
eso. Cortado con hacha, sí.
Le rigido. Gusta eso a los gringos.
Yo le daría un punto ahí, mira. De repente hay una mala costumbre que son los remasters. O las versiones, ponte tu aniversario, que muchas veces como que la hacen. La idea sería hacer un disco, o sea, editar un disco para que suene mejor, pero a veces le meten chaya y cuestiones que quizás no vienen mucho al caso. Pero siento que los covers en las ediciones posteriores y la versión CD, la versión que sacaron en merch, que respectivamente es Show Me The Way y Just Like Heaven, creo que le dan un plus igual, y también hablan harto de como de la influencia melódica de ellos, porque es innegable la vocación de Peter Frampton con el pop, y es innegable la vocación como emotiva, ¿cachai?, de Cure, y que la hayan plasmado en este disco, y de la forma que lo hicieron, igual es bacán.
Sí, totalmente. Yo creo que este disco es digno de estudio, y si no conocen Dinosaur Jr., que me parece muy raro que no lo hagan si están escuchando esto, vayan y escúchenlo de verdad, porque es una muy buena banda y una gran banda del rock alternativo. Es de esos nombres que muchas veces no resuenan tanto, pero aportaron mucho. Y cuando lo escuchen se van a dar cuenta de que en realidad han aportado caleta a la música.
Así es.
Chicos, yo creo que con eso ya estamos terminando. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Recuerden que tenemos más episodios del álbum Esencial en nuestro sitio. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @humonegro. En humonegro.com también la página con un montón de cosas. Y agradecerle a ustedes, chiquillos, por su tiempo.
Para no, eso estamos.
Gracias a ti. Sí, para eso estamos.
Y si no han escuchado este disco, partieron.
Sí, partieron, por supuesto. Escucharlo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Adiós.
Chau. Adiós. Chau, chau.